a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Bien, señores, vamos a charlar ahora en el marco de una jornada de sensibilización con Silvina Calveira. Está en comunicación Silvina con nosotros. Silvina, Nicolás Blanco en LT14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Sí, buen día, Nicolás, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, contanos sobre estas jornadas que tienen que ver con la sensibilización en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Sí, como bien decís, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que es el 25 de noviembre, en conmemoración al asesinato de tres mujeres, las hermanas Mirabal, en un gobierno dictador de la República Dominicana, es que llevamos adelante esta jornada. Es una jornada de sensibilización, Estado y sociedad civil, donde justamente la modalidad es a través de conversatorios que van a hablar de violencia de género y patriarcado, otro de trata y tráfico de personas y otro de empoderamiento a través de la economía social. Y buscamos la modalidad de conversatorios por el hecho justamente de que va a haber actores de la sociedad civil y también actores del Estado, uh-huh, en las mesas, en los paneles, en esto de poder intercambiar opiniones, de poder recibir sugerencias, de también que la sociedad pueda, o quienes participen, que obviamente no siempre se opina igual, poder expresar e incluso interpelarnos, y desde ahí también que esto nos sirva como una herramienta para continuar generando políticas públicas integrales.
Por tu historia, por tu trayectoria, por tu experiencia, hay un poco más de concientización, pero todavía falta.
Sí, falta y falta mucho.
Ajá.
Sí, en este sentido, obviamente que tenemos herramientas, pero hay que entender que las víctimas tienen un antes, tienen un hoy y tienen un después. Y ese después es el que habla de los derechos sociales y humanos fundamentales que debemos trabajar en pos de garantizar, cuestiones que hablan con el tema de vivienda, del tema de trabajo, muchas mujeres que perciben algún tipo de maltrato o violencia psicológica, que, uh-huh, es la primera alerta que se tiene, muchas veces soportan esto en el ámbito de la familia, porque no tienen dónde ir o porque no tienen un trabajo, un sustento económico autónomo como para poder salir de esa situación. Y en eso falta. Y todo esto, obviamente, que va de la mano de presupuesto, va de la mano de recursos. Y por eso también tantas veces hemos hablado del tema de la emergencia, ¿no? Hoy hay un proyecto de ley a nivel nacional que tiene media sanción en Cámara de Diputados, y apelamos a que el Congreso de la Nación, en estas fechas que son caras a las mujeres fundamentalmente, no se haga caso omiso, justamente para que sea un presupuesto que llegue en forma federal y participativa a todas las provincias.
Vos sabés que estaba justo mirando estadísticas de un femicidio cada 32 horas en la Argentina en lo que va de 2018.
Sí, antes, si vos bien recordás, el año pasado ya hablábamos, primero hablábamos cada 36 horas, uh-huh, después hablábamos cada 30 horas, el año pasado ya estábamos en 24 horas, hoy estamos en 30, 32 horas, o sea, cada vez son más. Uh-huh. También esto habla de los procesos culturales, ¿no? De las asimetrías de poder, que todavía eso falta también mucho, trabajar en estas desconstrucciones de estereotipos de género, desde la familia, desde la primera infancia, en no educar en masculinidades, sino en justamente en la búsqueda de equidad entre varones y mujeres, y también obviamente otros efectores como el efector escuela, en lo que es la educación sexual integral, es fundamental a la hora de estas problemáticas.
Estaba viendo esa estadística y con lo que vos decís, y Entre Ríos está en el cuarto lugar.
Sí.
Está Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y después sigue Entre Ríos.
Sí, lamentablemente estamos en un lugar que no es ajeno a la realidad nacional. En el 2018-2017 hubo 8 feminicidios, en el 2018 a lo que vamos 8 feminicidios conforme al Observatorio de Red Alerta de Entre Ríos, pero vemos esto, ¿no? La necesidad de erradicar esta situación que está explicada, ¿no? La sociedad y también muchas veces en el sistema judicial.
Perdón, Silvia, corrijo. Primero está Tucumán, en cantidad de casos, primero Buenos Aires, después Córdoba, después Santa Fe, pero en relación a la cantidad de habitantes, primero Tucumán, 1,1 por cada 100.000 habitantes, después sí. Neuquén, después Jujuy y después Entre Ríos. Sí. Está, ahí está. Ahora sí.
Confort siempre se hace un cálculo de acuerdo al promedio de habitantes.
Sí, Ezequiel.
¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo va, Ezequiel?
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Uno de los de los conversatorios o de los paneles tiene que ver con el tráfico y trata de personas. Quería consultarte particularmente en nuestra provincia, digamos, cómo está la situación y si tienen conversación, bueno, vos como coordinadora del consejo con las prostitutas o con el sindicato, etcétera, digo, si trabajan de manera más o menos conjunta.
En este sentido, obviamente que la postura gubernamental y a nivel de también de nación, somos un país abolicionista donde se considera que la prostitución no es trabajo, por convenios y tratados internacionales. En lo que respecta a la tarea de hablar, nosotros hablamos con las compañeras que están en situación de prostitución o en situación de calle, que muchas de ellas están en esa situación por lo que hablábamos anteriormente. El abolicionismo no trata de perseguir ni criminalizar a las mujeres en situación de prostitución o situación de calle, sino que debemos buscar alternativas y ser un Estado garante de generar políticas y herramientas para que esas mujeres no estén en esa situación.
¿Y en ese
porque
sentido?
La mayoría con las que hablas vienen de situaciones o de pobreza, de indigencia, de abusos, de violencia.
¿Y en ese sentido cómo está el trabajo?
Mira,
en virtud de alternativas,
la realidad que hay en Paraná, y esto se está trabajando también con la División de Trata de Personas, que ha hecho un relevamiento de las mujeres que están en situación de prostitución. El 95% de las mujeres que están hoy en Paraná en esa situación son de Santa Fe.
Mirá vos.
Esa es la realidad. Y en este sentido hemos acordado una reunión con autoridades de Santa Fe, porque también vemos esta problemática, ¿no? Incluso en los propios juicios nosotros tenemos permanente contacto con el Tribunal Oral Federal de Paraná y con el juzgado. Los propios juicios, los proxenetas declaran cómo a través del túnel subfluvial muchas veces se trasladan a mujeres para esta situación. Entonces, la idea es también entre ambas provincias poder llevar adelante alguna política en lo que respecta a la prevención y también a... Porque nos encontramos también con la dificultad de que al viajar en micro estamos con una tarjeta. Sí. Muchas veces la tarjeta la pasan 3-4 personas, o sea, sí. No hay un control sobre eso.
Claro.
Entonces se está buscando una alternativa como para poder generar algún otro tipo de control.
Perdón, ¿esta cifra que diste es de Paraná nada más o de toda la provincia?
¿De la situación de prostitución?
Sí.
Es en Paraná.
Sí, sí. ¿Y en el resto de la provincia, costa del Uruguay?
En la costa del Uruguay hay, pero no es tanta la cantidad. Incluso nosotros que somos parte de los comités con los países del Mercosur y hemos participado con compañeras de Salto, con compañeras de Paysandú, la realidad también se da en que muchas mujeres son, como la prostitución está reglamentada en Uruguay, uh-huh. Muchas mujeres son trasladadas al país vecino.
Claro.
Que en eso también hay algunas cuestiones que están en proceso de investigación a través de lo que es juzgados federales.
Pensaba...
También recientemente hemos tenido alguna intervención en situaciones que se han encontrado ciudadanos chinos en la costa del Uruguay.
Pensaba sobre todo en lo que ustedes muchas veces denunciaban, de ustedes las organizaciones que se ocupan del tema, en lo que es el corredor de la Ruta 14, digamos.
La Ruta 14, la Ruta de la Riqueza, eso incluso estuvimos la semana pasada en Posadas y sigue siendo la zona crítica de vulnerabilidad, y geográficamente estamos ubicados para eso. Los misioneros me decían, lamentablemente somos la zona caliente en el mapa nacional, y esa realidad la tenemos, obviamente.
Silvina, en el marco de este Día Internacional, que es el 25, ¿qué otras actividades están programadas?
Sí, hay otras actividades, bueno, en el marco también de los derechos del niño. Mañana 23 tenemos una jornada sobre grooming que uh-huh. se realiza en conjuntamente con la Escuela de Comercio 2, va a ser a partir de las 10 de la mañana, que también es otra forma de violencia, el acoso sexual a través de las redes, y también como medio de captación la utilización de internet. El 50% de víctimas de trata hoy son captadas a través de las redes sociales. Uh-huh. Y luego, la semana que viene, el día 26, estamos con una jornada en Concepción del Uruguay con la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Silvina Calveira, gracias por atender a DT14, como siempre.
Bueno, no, y quería agregar una cosita, sí. Que también estamos trabajando, por lo que me preguntó Ezequiel, uh-huh. Con el Instituto Becario, en esto de generar herramientas para los hijos de mujeres en situaciones de explotación o de trata de personas que estén judicializadas, uh-huh. La posibilidad de acceder a lo que es una beca, para poder dar continuidad a sus estudios. En eso se está trabajando y se va a llevar adelante una firma de un acta conjuntamente con el Ministerio de Gobierno de la provincia.
Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente.
Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Gracias.
Silvina Calveira, del área que tiene que ver con la violencia contra la mujer en la provincia de Entre Ríos. 10:24 en todo el país. Escuchamos a la gente, dale. Ah, perdón, tenías tanda.